en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la remisión al Congreso de los Diputados, del famoso convenio 189, ese que aprobó la Organización Internacional del Trabajo y que se traduce en que las empleadas de hogar deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadores. Eso incluye el derecho a cobrar una prestación por desempleo, el paro. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos había tirado de las orejas y el gobierno ha tomado buena nota. Como hablábamos la semana pasada con la representante del Sindicato de Empleadas de Hogar, eso no significa que de manera inmediata vayan a tener el derecho a esa prestación, sino que a partir de que se apruebe en el Congreso de los Diputados, el gobierno español tendrá un año de plazo para regular esos derechos. Y por tanto todavía les queda un poquito hasta que se conviertan en realidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Pero al menos se han iniciado los pasos, que siempre es lo importante, porque tampoco tiene por qué agotar el gobierno ese año que tiene por delante para regular la situación de las empleadas de hogar y particularmente su derecho a percibir una prestación por desempleo cuando se quedan sin trabajo. Pero vamos a saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Hola, 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 ¿qué tal?
Hola, Pastillas Juan, hola.
Hola, Caracola, ¿cómo dirían?
En fin, que vamos con este martes también muy entretenido porque hay que recordar que después tendremos una programación especial aquí en Onda Madrid, ¿sí?, con nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo de Madrid Directo desde el Hospital Zendal, hablando con muchas personas que han venido desde Ucrania y otras muchas que están cuidándoles cuando llegan a nuestro territorio.
Sí, para tener más cariño todavía a esa población ucraniana que llega a España y cómo la acogemos y conocer más su cultura y todo su encanto. Yo estoy deseando escuchar el programa.
Sí, y además es que también estaremos pendientes de Zelensky, que habla para el Congreso de los Diputados, ahora que hablábamos de esa remisión del convenio 189 al Congreso. El Parlamento hoy escuchará al presidente de Ucrania. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Muy atentos de la declaración, por supuesto, de Zelensky en las Cortes Generales, también de ese programa que va a realizar a partir de las 4 de la tarde Nieves Herrero aquí en la sintonía de Onda Madrid, y tampoco pierdo la perspectiva de que a última hora de este martes,
bueno, ya
tenemos una cita aquí en Onda Madrid con el fútbol madrileño.
¿No te parece un poco frívolo, Andrea, que estamos hablando de la guerra y hay algunos que incluso en mitad de una guerra aprovechan para sacar a su Atleti?
Bueno, así se desconectan un poquito a veces de la realidad.
En fin, queda el fútbol, queda calificado por
el fútbol. Es una herramienta que nos tiene que unir a todos.
Sí, 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 sí.
Y en momentos complicados también hay que echar un vistazo y distraernos.
Que sí, que sí.
Ojalá que con una alegría del Atlético de Manchester.
Que lo que tú quieras.
Lo dice alguien que cuando gana el Real Madrid no se alegra. Es muy curioso,
eso
¿eh?
Es, eso es.
Bueno, me alegro por mis compañeros.
Ya. Bueno, ahora vamos con nuestras redes sociales, vamos a correr un tupido velo sobre esta cuestión.
Sí, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM. Nos pueden seguir, nos pueden enviar sus consultas, sus dudas, que ahí estaremos muy pendientes de resolvérselas.
Esto en Twitter, pero también tenemos Facebook y aquí nos pueden seguir y ya de paso también dejarnos algún comentario en Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo que empezamos en la Universidad de Alcalá de Henares, que convoca oposiciones para cubrir alrededor de 300 plazas de profesorado temporal.
Será para el próximo curso 22-23 en los departamentos de arquitectura, en el campus de Guadalajara y de Alcalá, de automática, biomedicina, ciencias biomédicas, educación de expresión corporal, ciencias jurídicas, cirugía, medicina, ciencias médicas y sociales. Hay más todavía: economía, dirección de empresas, contabilidad, enfermería y fisioterapeuta. Fisioterapia, perdón.
Y quedan más todavía.
Sí,
venga,
es
sigue con el
larga
listado.
Lista. Bueno, sigo todavía. ¿Quieres más?
Sí,
geología,
más.
Comunicación y documentación, geología, geografía, historia y psiquiatría. Se requiere tener el correspondiente título de doctor en cada una de estas disciplinas y el plazo termina el 18 de abril.
También en Alcalá de Henares hay 10 vacantes para mozos de almacén.
Para labores de carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva mercancía, piden experiencia anterior de al menos un año y disponibilidad para trabajar en turnos fijos de lunes a domingo. Los contratos son de 20 o de 40 horas semanales y los candidatos deberán superar una entrevista grupal en ese proceso selectivo. El salario es de 8,86 euros brutos la hora normal y ronda los 15 euros la hora extra.
Oportunidad de trabajo para operadores de máquina de coser de piel y cuero.
Entre las funciones destacan la realización de operaciones de preparación y montaje de marroquinería, por lo que se requiere disponer de experiencia anterior trabajando con cuero o con estas prendas textiles. La jornada laboral es completa, en horario de 7:15 a 3:30 y el salario de 1.200 euros al mes. Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo.
Oposiciones en el Ministerio de Ciencia e Innovación para cubrir 225 plazas de empleo público.
Del total de esas plazas, 151 plazas mediante acceso libre. Se reservarán de estas plazas 10 para el cupo de discapacidad. Las plazas se distribuyen en las especialidades.
Vamos a tomar nota que también aquí hay, sí, hay listado.
De biología, ciencias de la educación, comunicación audiovisual, medicina, química, diseño, eficiencia energética, ganadería, así como laboratorio clínico y biomédico. También en iluminación, instalaciones hidráulicas, jardinería, mantenimiento o mecatrónica industrial. Hasta el 29 de abril se va a poder realizar la solicitud.
En Boadilla del Monte necesitan administrativos.
Imprescindible para esta oferta tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Las tareas encomendadas son la de administración de recursos humanos, financieros, revisión de albaranes y cobros, así como la facturación. Piden experiencia profesional en ofimática y de gestión, manejo también del paquete Office y se valora contar con conocimientos del software de gestión SAP y de facturación. El turno es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el salario de 18.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de abril. Enseguida se va a incorporar con nosotros a la mesa de autónomas Miguel Muñoz de M&M Consulting, pero a quien sí tenemos es a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, gracias.
Bueno,
trabajando.
Trabajando, ¿no? Bueno, sí, sí, mira, sí, que nos ha dado un jarro de agua fría hablando de todo un poco. Empezábamos comentando el especial de nuestros compañeros de Madrid Directo desde el Cendal, el Banco de España, que rebaja un punto el crecimiento económico para este año. Nos dice además que la inflación va a estar desbocada como mínimo hasta el verano, con dos dígitos, con lo cual seguimos, Gloria, con los buenos ánimos.
Pues sí, porque vamos, yo por lo menos no sé exactamente en qué medida me afectará, digo, porcentualmente, pero no cabe duda que como soy una ciudadana pues como el resto, pues en muchísimas medidas sí que me va a afectar. Y desde luego seguro también, porque bueno, pues habrá menos de dinero, ¿no? A lo mejor para formación desde las empresas o para elaborar los planes de igualdad y bueno, pues ahí estaré, ¿no? Soportando la inflación y el crecimiento menor.
Y como mínimo, como ciudadana que tienes la mala costumbre de comer todos los días,
ya ves, sí, sí.
Pues también te va a afectar, ¿no? O nos está afectando ya a todos.
Sí, 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 sí. Yo, bueno, me aterra, ¿eh? De verdad que sí. Ahora sí que contrasto, ¿no? Los tickets de compra y de repente ves, bueno, pues cómo han subido algunos productos, pues que no digo yo que no tengan razón para subirlos, ¿no? Pero claro, lo que nos lleva llega al final a quienes consumimos, pues es eso, una subida importante y bueno, pues hay que hacer más sumas y más restas.
Bueno, incluso algunos hemos cambiado hasta la forma de conducir para consumir menos.
Bueno. Claro. Bueno, pero fíjate, eso sí que lo deberíamos haber incorporado. Yo, vamos, recuerdo, tengo una amiga que trabaja en la Comunidad de Madrid y como usa coche, han recibido cursos de formación para conducción sostenible y me pareció tan interesante y tan necesario que ya hace años que procuro hacerlo, ¿eh?
Bueno, pues lo que no sea por obligación medioambiental va a ser por motivos económicos.
Ya, en este caso sí.
Pero en cualquier caso será...
Cualquier razón sirve.
Eso, sí, porque nos han dado también la ONU ayer un toque bastante poderoso sobre las consecuencias del cambio climático y las pocas oportunidades que tenemos para combatirlo. Y para intentar...
Sí, yo creo que esa amenaza, ¿no, Javier? Es que deberían variar el mensaje porque esa amenaza no nos amenaza, ¿no? Quiere decir que tomamos pocos hábitos, cambiamos, pocas maneras de hacer, ¿no?
Hombre,
no
sé. Sobre todo porque yo creo que se dirige demasiado a los gobiernos y a las grandes corporaciones, cuando a lo mejor también tendría que sensibilizar a lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie, cada uno en nuestra vida diaria, para combatir, ¿no?, esos elementos que están perjudicando que están favoreciendo en este caso el cambio climático.
Claro, claro, yo, vamos, estoy ahí, que creo que el mensaje igual hay que ajustarlo y hay que darle una revisión y darle otra mirada y ver hasta dónde llega el compromiso de la ciudadanía. Porque, claro, al final hablamos de corporaciones, pero esas corporaciones están compuestas por personas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, igual un compromiso más personal.
No, y luego, ya que estamos además en un espacio que dedicamos al mundo de las personas autónomas, los autónomos también tienen mucho que decir en sus hábitos, pues para intentar que nuestra huella esta que dicen disminuya.
Pues sí, fíjate, yo creo que en el tema del papel, en muchos casos, ¿no?, sí que nos hemos hecho más conscientes, imprimimos menos, trabajamos más en la pantalla, a pesar de que en muchos casos, bueno, pues yo cuando voy a reuniones veo que tienen impreso todo. Y bueno, me sorprende. Es verdad que cada vez son menos, pero todavía hay algunas organizaciones que siguen en la época del papel. Y es algo que rápidamente te salta a la vista, ¿no? Cómo hay que cambiar ese hábito. Y como ese que ya nos ha ido calando, ¿no?, pues seguro que hay otros muchos que también podríamos interiorizarlos más.
Claro. En fin, vamos a hablar de impuestos, porque en medio de todo este panorama que hemos analizado en pocos minutos con Gloria y que nos sirve un poco para trazar en qué momento nos encontramos, pues de cara a perfilar nuestros negocios, a saber un poco cómo van a ir en el futuro inmediato, pues tenemos ya la declaración de la renta, Gloria. ¿Eres de las madrugadoras o...?
Sí. Hay cosas, hay cuestiones, vamos, que no la hago yo, pero sí que pido que sea cuanto antes porque, bueno, esas obligaciones me pesan un montón y prefiero quitármelas y estar tranquila. Así que sí, soy tempranera.
Bueno, pues vamos a hablar. Si se te ocurre cualquier pregunta, ya te digo que... después te haré que hables con Antonio Paredes, que es nuestro invitado, que es experto tributario de los técnicos de Hacienda de Gesta.
Genial.
Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando en este espacio sobre todo de aquellas personas que tienen que tributar su vinculación, lo que son las rentas del trabajo, pues bien porque son autónomas, que es a quienes dirigimos los martes el programa, pero también me imagino que habrá conflictos pues, con los ERTES y con todas estas situaciones que hemos vivido. Ya las vivimos en 2020 y las hemos vivido también en 2021, aunque en menor medida. De cualquier manera, Antonio, a partir de mañana está abierto el plazo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, mañana día 6 empieza el plazo para presentar las declaraciones por internet, de forma que todo el contribuyente que lo desee puede presentarla, independientemente de que a partir de mayo se inicie la campaña de renta de la agencia tributaria para la ayuda a la confección de la declaración, ya sea telefónicamente o presencialmente, que será en junio.
Yo creo que quizá cada vez más las personas lo hacen a través de internet, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé a hacerlo muy pronto, allá por el 2004, 2005, y era un rarito de estos que hacía la declaración por internet, y yo creo que ahora ya es bastante habitual.
Sí, prácticamente ahora ya todo el mundo. De hecho, en 2014, si no falla la memoria, se eliminó la posibilidad de presentarla en papel. O sea, ahora ya todo el mundo, como mínimo, tiene que hacer la declaración a través de ordenador, luego ya pues, presentarla en un momento determinado. Sí puede presentarla con un PDF en el banco y tal, pero como mínimo tiene que haber una predeclaración presentada.
Claro. De cualquier manera, el problema muchas veces porque los trabajadores, los asalariados, pues más o menos ya tienen el borrador a su disposición. Eso sí, yo creo que, Antonio, siempre hay que echarle un vistazo, ¿no? Porque puede haber alguna equivocación, algún dato que sobre o que falte.
Sí, efectivamente. Nosotros lo recomendamos todos los años que... sobre todo el tema de deducciones autonómicas, es bastante conveniente porque son las menos conocidas y es conveniente pararse, echar un vistazo. En la página web de la Agencia Tributaria está el manual práctico. En ese manual se pueden verificar las deducciones autonómicas y es conveniente echarle un vistazo, leerlas un poquito. Este año, pues, ellos están las deducciones de Canarias, que han aprobado varias deducciones para el problema de los afectados por la erupción volcánica. En fin, hay bastantes deducciones que son poco conocidas y es conveniente echarle un vistazo, independientemente de que haya fallos, porque yo, un tema como el año pasado, el tema de los ERTE o tal, y es conveniente revisarlo, sí.
¿Este año habrá comunicación con el SEPE, sabéis, para que los datos estén actualizados? Porque el año pasado el problema vino por ahí, ¿no? Que el SEPE actualizó los datos a tiempo de algunas personas, no de todas, pero de algunas personas.
Sí, efectivamente. Esperamos que este año no haya ese problema. En el año 2020 también se produjeron errores en los pagos. O sea, el SEPE pagó a veces cantidades en exceso, que fue lo que motivó que tuvieran que hacer las rectificaciones. Claro, efectivamente, las rectificaciones no llegaron a tiempo en bastantes casos, lo cual supuso que los borradores estaban erróneos. Entonces, bueno, nosotros esperamos ya que este año ese problema esté resuelto.
¿Sabéis si después han tenido estas personas que el borrador no lo tenían bien o lo tuvieron que corregir ellos mismos? ¿Después tuvieron problemas posteriormente? Pues no sé, que les pidiera explicaciones la agencia tributaria o alguna situación de estas.
Sí, en algún caso sí se produjo, porque claro, el borrador estaba con los datos erróneos, algunas personas no se dieron cuenta, presentaron la declaración tal cual y lógicamente pues hubo errores, en algunos casos incluso a favor de ellos, porque claro, si declararon mayor importe de lo que tenían que haber declarado, luego tuvieron que presentar una rectificación.
Claro. Y en cuanto a las personas que son autónomas, aquí ya sí que llegamos a la madre del cordero, porque esto, a pesar de esas declaraciones trimestrales que se hacen adelantando el pago de los IRPFs correspondientes a cada uno de los trimestres, siempre la declaración de la renta. Menos mal que haríamos sin las personas que echan una mano a este colectivo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Son malos tiempos para las empresas. Venimos de la pandemia, 2021 se ha seguido arrastrando y hay bastantes problemas de liquidez, los cierres que hubo que realizar y los autónomos, la verdad es que ha sido un colectivo que lo ha pasado bastante mal estos dos últimos años.
¿Hay alguna novedad para este colectivo? Lo digo porque, como siempre, hay dudas de... En fin, estas dudas son también de las declaraciones trimestrales, ¿no? De que se puede deducir uno, que no se puede deducir, este tipo de cosas.
Este año básicamente la campaña bastante continuista, no ha habido un excesivo número de novedades, no ha habido ninguna gran reforma y prácticamente continúa como todos los años, únicamente se han aprobado pues los tipos estos de gravamen, pero afectan ya a contribuyentes con elevado nivel de renta. Estamos hablando de que se aprobó un tramo de 2 puntos más para los contribuyentes que tengan una base superior a 300.000 euros en la base general en la que tributan los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, etcétera. Pero ya te digo, sería 2 puntos más, pero a partir de 300.000 euros, lo que sitúa, pues,
sí, que sea,
nos situamos en tipo ya de 47, 49, pero son como elevado, la base del ahorro que en bases superiores a 200.000 euros, la base del ahorro son donde disputan las ganancias patrimoniales por venta de bienes o los intereses de capitales, etcétera, y sería por encima de 200.000 euros, se aprueba una tarifa del 26%, 3 puntos más. Y luego, aparte, pues prácticamente novedades, ya te digo, ha sido los planes de pensiones se han disminuido un poquito, se han disminuido bastante la posibilidad de aportar, efectivamente. Desde 8.000 ha pasado 2.000 a los individuales, aunque las contribuciones empresariales se continúan admitiendo esos 8.000, pero se ha disminuido bastante.
Ya. De cualquier manera, siempre tenemos la idea de que la agencia tributaria tiene especialmente fichados a los autónomos, ¿no? Que es como el colectivo, porque la gente que tiene nómina pues parece más controlada.
Sí, realmente es que claro, los rendimientos del trabajo pues están bastante controlados, la verdad es que salvo que yo, por ejemplo, la deducción de vivienda que en algún caso se aún continúa para el régimen transitorio este después del 2013, pues hay mucha gente que sigue continuando con la deducción de vivienda, pero el rendimiento del trabajo, los datos los facilita la empresa y hay poco margen para que un asalariado cometa errores o haya algún problema. Bueno, los empresarios, los autónomos, los profesionales, pues tienen que declarar efectivamente sus ingresos, sus gastos, y esos son datos que en la mayoría de los casos la agencia tributaria dispone de información de terceros, pero no una información exacta, que entonces claro, tiene que ser el empresario que lo declare, claro.
Bueno, luego también hay cuestiones un poquito más complejas, porque a lo largo de 2020 y 2021 hay muchas personas que son autónomas y que se han lanzado al mundo, por ejemplo, digital de las criptomonedas y todo esto. Esto también complica, ¿no?
Sí, bueno, las criptomonedas es un tema que aún está excesivamente poco controlado, porque bueno, ya sabes que en las criptomonedas pues no hay, no es como en otro tipo de activos, ¿no? Que hay una autoridad central que es la que determina de tipos de cambio, se facilita la información. Entonces, bueno, las criptomonedas es un mundo que está ahora relativamente poco regulado. Entonces, pues la agencia tributaria en los últimos años está intentando fijar un poco ya este tipo de operaciones a efectos de control. Uh-huh. Y de hecho, pues en el borrador, pues cuando se tiene información de que había operaciones en criptomonedas, ya en el borrador sale y le sale al contribuyente que bueno, un por si acaso, ¿no?
Yo me imagino que en el borrador saldrá un por si acaso y en un ordenador de la agencia tributaria empezará a iluminarse, como si fueran sirenas, ¿no?, de alarma.
Sí, ya va saliendo información y bueno, ya se le avisa amablemente de que tiene que declarar.
Tiene que cotizar. Bueno, no sé si Gloria aprovecha que tenemos a Antonio, que es un especialista y lo tienes aquí para preguntarle lo que quieras.
Pues hola Antonio, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Solamente era porque ahora que en algunos casos y en el mío concretamente, pues nos quedamos en casa trabajando, ¿no? Hemos dejado la oficina. Hay algunos gastos de casa que sé que es muy complicado meter para desgravarse, pero por ejemplo el seguro de la casa, Cuando ahora estás trabajando desde casa, ¿se puede meter para desgravar?
A ver.
Sí, hubo hace un par de años una modificación del reglamento de renta, precisamente a efectos de que las personas que trabajan en casa, fundamentalmente profesionales, algunos autónomos, se pudiera permitir la desgravación de en unos porcentajes, dentro de unos porcentajes de algunos de los gastos. Entonces se reguló que un poco dependiendo de la superficie del inmueble que se dedicara a la actividad, a despachos, etcétera, pues proporcionalmente a esa superficie pues se podía deducir un 30% de los gastos correspondientes, o sea, tanto de luz como de... Entonces se puede deducir una pequeña cantidad.
Una parte.
Pero vale, también del seguro del hogar, entiendo.
Sí, hay que entender que, vamos, yo entiendo que cualquier gasto que sea tanto luz como cualquier gasto que sea necesario para... Claro, el seguro del hogar, pues yo entiendo que en la medida que va a cubrir el robo del ordenador, por ejemplo, o sea, que es un gasto que puede considerarse que está relacionado con la actividad en la medida en que te va a cubrir una serie de problemas que te pueden surgir, no solo de tu vivienda habitual, sino una gotera pues, puede afectar también al despacho, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que es un gasto que está correlacionado con la actividad.
Pero para eso hay que inscribirse como tu domicilio social, digamos, tu propia vivienda.
Sí, bueno, el alta en la actividad... ahora mismo lo que funciona es el alta en el impuesto a actividades económicas, que no conlleva pago habitualmente, vamos, tiene que ser importe muy elevado. Entonces, normalmente el alta en actividad económica, depende del tipo de actividad que se desarrolle, se fija domicilio de actividad, ¿no? Ahí, por ejemplo, los abogados suelen tener el domicilio fijado a nivel provincial, cuando menos, y no... no tienen por qué señalar un despacho fijo, ya depende del tipo de actividad.
Ya. Vale, y luego tenemos la eterna pregunta que, Antonio, seguro que te han hecho pues desde tiempo inmemorial. Trabajador que tiene dos pagadores o más, porque como, bueno, pues hay personas que han pasado por varias empresas durante el año pasado, ¿mito o realidad de que se paga más impuestos?
Bueno... Quizá algo más se pueda pagar dependiendo de... Porque, claro, lógicamente las retenciones que se aplican a un trabajador que tiene dos pagadores, se le retiene menos, con lo cual, pues, en un momento determinado la escala de gravamen en el momento de tributar, pues le va a salir una mayor tributación, pero no tiene por qué ser significativamente una cantidad muy elevada. En principio debe ser poca cosa, porque la idea precisamente de que, por ejemplo, a partir de 14.000 euros se obliga a declarar es sobre esa idea, ¿no? O sea, que si tú tienes dos pagadores y te pagan cada uno 12.000 euros, estamos hablando ya de 24.000 euros, la idea precisamente es que tú tributes lo mismo que si pagaras, si tuvieras uno que te pagara 24. Entonces, bueno, puede haber...
Entiendo por lo que dices, Antonio, que el problema de pagar más no es que haya una penalización, sino que simplemente las empresas, al ser contrato temporal, te han descontado menos en las nóminas.
Sí, habitualmente el problema es ese. El problema habitualmente es por la retención, pero normalmente es que, claro, te sale a pagar porque es que como no te retienen, o sea, dos pagadores, que decíamos, por ejemplo, de 10.000 euros cada uno, claro, es normal que no te retengan. Claro, cuando tú vas a hacer una declaración por 20.000 euros, sí te sale una cantidad importante a pagar. Claro, si te hubieran retenido, si hubiera sido un solo pagador que te hubiera pagado los 20.000 euros enteros, te hubiera efectuado la retención, o te retiene 2.000 euros y no te sale, vamos, ni siquiera te obliga a presentar declaración, porque se entiende que con esos 2.000 euros ya es suficiente. Ahora, si son dos pagadores, ya te digo, puede haber pequeña diferencia, porque claro, si tienes un pagador de 20.000 euros, pues a lo mejor la retención que te hace incluso es un poquito menos, claro, y a lo mejor si tú haces la declaración te sale un poquito más a pagar porque se ajusta más a la realidad. Claro. Pero las desviaciones tienen que ser pequeñas,
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro. De todas formas, como los oyentes nos pueden escribir al correo electrónico y al WhatsApp, Javi, aprovechamos para recordarlo por si hay alguna duda que tenga que ver con los rendimientos de trabajo, bien sí, autónomos o asalariados.
Que nos escriban, como decías, al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099.
Y si nos llega alguna consulta, Antonio, te volveremos a molestar a lo largo de esta campaña de la renta, ¿vale?
No hay ningún problema.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a Manchester.
Gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo partido tras partido.
Yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas y mis armas, al final es un juego.
Ida de los cuartos de final. Simeone frente a Guardiola. Dos estilos para un mismo objetivo.
¡Gol del Atlético de Madrid, Renan Lodi!
Hoy martes, desde las 8:30... Manchester City, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Qué sospechoso ha sido que durante la entrevista con el técnico de Hacienda, Miguel Muñoz, nos haya desaparecido del programa. Hoy no quería estar. Yo no sé si ha sido casualidad o había algo. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues a lo mejor era el destino, ¿eh? Era el destino el que me ha quitado el medio. Sí, sí, más sí. Que nada para no sufrir, yo creo, porque sinceramente no he oído nada de la entrevista. La oiré mañana en el podcast, pero seguramente que el destino ha ejercido ahí su poder.
Tú has querido desaparecer, no vaya a ser. Que...
Pero deja claro que tú te llevas bien con Hacienda, Miguel.
Sí, yo siempre me llevo bien con Hacienda, siempre. Además de los organismos públicos con los que tenemos que lidiar nosotros los asesores, quizás sea de los más comprensibles porque no dejamos de ser colaboradores suyos, además así es el término, ¿no? Colaboradores sociales. Y la verdad es que cuando hablamos de tú a tú y las cosas son razonables, son duros de pelar, pero son transigentes.
Bueno. Seguro que nos escriban en nuestras redes sociales para explicarnos ejemplos de transigencia e intransigencia, porque yo creo que también esto, Miguel, es como todo, depende con quién te encuentres.
Son personas, al fin y al cabo son personas que tienen que defender una normativa, y si realmente el contribuyente, ya no fraudulentamente como hemos hablado otras veces, sino simplemente por una pequeña negligencia, pues ha cometido un error, pues bueno, pues al final tiene que corregirlo, y el único inconveniente que hay con todo esto es que ellos castigan mucho, que es el problema de Hacienda, que ellos no. Nunca perdonan el castigo, que es es la única pega que puedo tener con ellos, que es que
no se les escapa ni una, además. O sea,
no se les escapa ni una, no dejan pasar ni una, ¿no?
Hay otros organismos que, bueno, pues oye, las multas de tráfico, pues a veces pues puede ser que no salte...
Que se pierde, ¿no? La carta y no
se
llega.
Se pierde la carta o el radar no termina de funcionar ese día bien y estas cosas. Oye, Hacienda, el radar le funciona perfectamente y las notificaciones también, ¿eh?
Oye, que le siga funcionando.
Sí, sí, claro, claro.
Por
claro,
el bien
claro.
De todos.
Excepto para mí y para todo el mundo. ¿O no, Miguel?
Yo también me apunto, ¿eh? Yo también me pido ahí, aunque sea un bono de 10, de 10
Sí.
notificaciones, me las pueden quitar, sí.
Un buen transporte. Bueno, Gloria, que sigues con nosotros, que es que se le incorporaba a Miguel y ¿no te ha parecido a ti sospechoso también que haya desaparecido en la entrevista justo con el técnico de Hacienda?
Bueno, porque es que Miguel no necesita que le informen ni hacer preguntas, lo tiene todo clarísimo, entonces pues será innecesario.
Bueno, vamos a hablar de otra cuestión de la que hace mucho que no comentamos aquí en el programa, Gloria, que es el asunto de tener la habilidad. Yo creo que la persona emprendedora tiene que tener la habilidad de poner en marcha un negocio, pero tiene que tener también la habilidad de saber cuándo tiene que cerrarlo.
Ya, pero esa es un poco más complicada, ¿no? Porque hay veces que no quieres ver lo que es evidente. Sí, pero muy importante, ya lo creo que sí.
Y no sé qué les podríamos recomendar a aquellas personas que en estos momentos están con la duda existencial.
Pues bueno, desde luego las cuentas hay que tenerlas muy claras en el sentido de, bueno, estos días además yo creo que estamos viendo, ¿no?, muchas entrevistas a las personas que dicen, es que me quedo en casa, prefiero no salir a trabajar porque me quedo en casa. Pues bueno, hay veces que todas esas cuentas nos están diciendo claramente que es mejor cerrar, ¿no? Antes de que vaya peor y tengamos no ya solo que no ganar, sino encima poner mucho más dinero.
Claro. Miguel, como responsable de las cuentas de muchas empresas o de las tramitaciones, yo me imagino que alguna vez habrás tenido que hablar con algún cliente y decirle, oye, esto es como para que te lo plantees.
Sí, la verdad es que alguna vez que otra, pues hemos tenido que hablar, porque claro, como nosotros llevamos un poco el control de la salud económica de las empresas, porque trimestralmente así lo deberemos de hacer, ¿no? Para luego hacer las liquidaciones trimestrales, pues también detectamos cuando hay alguna situación que no está equilibrada. Entonces, la primera pregunta es consultar, ¿no? Oye, el tema del negocio tal como lo veo yo, no veo que esto sea muy rentable. Entonces, ellos te pueden dar explicaciones, pero hay veces que sí es cierto que ya cuando la situación se enquista, pues no nos queda más remedio que como asesores que somos es plantearle la posibilidad de que, bueno, el negocio a lo mejor ha dejado ya de ser rentable y que es el momento o de reconvertirlo o de dejarlo directamente.
Sí, porque cuanto más tiempo pase, el agujero y el destrozo es mayor.
Claro, y además cuando ocurre eso, casi siempre los que peor parados salen son, volvemos a lo de antes, es Hacienda y la Seguridad Social. Y entonces, claro, cuando ya empiezas a acumular deudas porque tu negocio no te permite hacer frente a todas y bueno, pues estableces prioridades, pues empiezas a dejar de pagar pues tus impuestos, las cuotas de autónomo, los seguros sociales. Entonces, claro, ahí la situación es mucho más dramática porque, como decíamos antes, son deudores muy duros y son deudas que luego, en el futuro, pues te pueden lastrar tu vida personal incluso, ¿no?
Claro. Es verdad que está la ley de segunda oportunidad que alivia un poquito, pero lo mejor es hacer las cosas bien cuando se cierra, ¿no? Para evitar ese tipo de circunstancias de las que nos estaba hablando Miguel Muñoz. Y esto nos ha surgido porque un buen amigo del programa, Juanjo Rengel, nos ha anunciado a través de las redes sociales que ha terminado con uno de los negocios de los que estuvo hablando aquí en el programa. Además, pues casi yo creo que de los primeros programas que teníamos aquí en Madrid Trabaja, que es la marca Soy Pitita. Era una marca de ropa que impulsaba Juanjo. Muy buenas tardes, caballero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Javier?
Pues encantado de saludarte. Yo sí decir que eres compañero nuestro, que en realidad ya nos estuviste contando en aquel momento que te has dedicado toda la vida a la radio, pero que tenías pues esta otra alternativa como negocio, ¿no?
Pues sí, de la comunicación salté de repente a tener una marca de camisetas, como ya contamos aquel día, que además lo recuerdo con mucho cariño el día que estuvimos allí en Onda Madrid.
Era
Y
cuando se podía estar presencialmente, Juanjo.
total, total, sí, cierto. Justo después vino una cosa llamada pandemia.
Sí. Bueno, cuéntanos.
Pues nada, surgió de una manera como muy rápida y me di con un proyecto que yo casi no controlaba, pero he trabajado mucho y ahora con la distancia pues me pongo el pin de haber trabajado mucho en el proyecto. Y bueno, llegaba un momento en el que pues de repente casi que tenía muy claro que no era el camino que quería seguir. Era muy complicado ya llevarlo solo, pero tampoco crecía de una manera como para poder contratar a gente o invertir. Al final llega un momento en el que te ves en un bucle en el que ya no puedes escalarlo más si no tienes ayuda financiera o algún socio inversor o alguna ayuda de algún tipo, y se decide que hasta aquí y tan feliz, ¿eh?
Sí, sí, no, sí. Vamos a ver, yo aquí siempre lo hemos comentado en el programa, que decir adiós a un proyecto, lejos de ser un fracaso, es todo un aprendizaje. Y yo me imagino, Juanjo, que tú de Soy Pitita te llevas, bueno, pues muchas alegrías que has tenido, porque también te las ha proporcionado, pero también mucho aprendizaje.
Ha sido un proyecto muy bonito y yo he aprendido un montón y supongo que igual las oportunidades que han venido después de Pitita, pues igual sin el trabajo que he hecho en la marca no hubieran venido, porque al final se ha convertido en un portfolio de trabajo a nivel comunicación digital y ha llegado gente a mi vida que también me ha aportado muchas cosas. Y es que me quedo con lo bueno. El otro día le decía a una amiga que hubiera preferido a veces haberla cerrado por estar en una situación de no vender nada y ya tener que cerrarla, pero era complicado porque, claro, seguía funcionando, pero no al nivel al que tú necesitas para dedicarte a eso
profesionalmente.
Claro, necesitas compaginarlo con otro trabajo, luego son demasiados departamentos para una persona sola y claro, ya llega un momento que es más de lo que te puedes permitir llegar porque no es posible gestionarlo todo solo. Y ha sido una despedida súper bonita. De hecho, me queda todavía trabajo para un mes porque la gente se ha volcado y ha sido súper bonito.
Bueno, entonces, en tu caso no es lo que estábamos comentando con Miguel y con Gloria, que es ese caso en el que el negocio deja de ser rentable, sino un caso en el que hay que, digamos, dar un paso hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pensárselo un poco.
Sí, en definitiva hay que dar un paso y ver también dónde te ves en el futuro. Puedes tener un proyecto súper bonito que te encante y que disfrutes, pero yo realmente me veía en el futuro dedicándome a eso y me costaba verlo. Echaba de menos la comunicación y echaba de menos también formar parte del sector de la comunicación y por muy bien que vaya, pues también hay que decir dónde quieres estar tú y dónde te ves contento.
¿Qué quieres hacer con tu vida, en definitiva, no?
Claro, claro, claro. Y ha sido un proyecto muy bonito que, evidentemente, con una situación diferente a nivel ayudas o a nivel pues de todas las cosas de las que obviamente tenemos que seguir quejándonos porque no puede haber tantos proyectos que pueden ser viables que dependan de al final de una persona sola y de su capacidad de trabajar 25 horas al día.
Ya, claro. Gloria, ¿qué te parece lo que nos está contando Juanjo?
Pues me parece que está súper lúcido. Yo creo que tiene toda la razón. Hay proyectos que no son individuales y en cuanto requieres mayor participación, pues igual tienes que plantearte, ¿no?, que te tienes que dedicar a full y a ese proyecto y a lo mejor no es lo que estás esperando. Entonces, bueno, pues nada, desearle muchísima suerte, que era muy divertida la marca, ¿no?, y lo que ha hecho, y que estoy de acuerdo, vamos, coincido en que todo lo que aprendes, eso sí que es una ganancia, y además eso sí que no tenemos que hacer el IRPF, eso nos lo llevamos encima sin ningún gravamen, así que nada, ánimo.
Bueno, Juanjo, ¿y ahora qué va a ser de tu vida?
Pues mira, justo lo que quería deciros es que a veces uno también como es que se obsesiona en un proyecto, que le pone como todo el empeño y parece que eso es como lo único ya que puede hacer y se agarra y parece que ya no hay nada más. Y luego de repente lo acabas y surgen otros proyectos que te gustan todavía más. Entonces sí que si alguien también está en ese momento que no tenga miedo a elegir otras cosas y a tomar otro rumbo, que de repente hay un montón de aventuras que te esperan. Y a mí me ha pasado, he fichado por una plataforma de podcast y audiolibros en la que soñaba con estar desde hacía 2 años que llegaron a España y estoy feliz. Ahora de repente voy a la oficina y estoy involucrado en un proyecto relacionado con la comunicación y con el sonido y ha venido justo después de la decisión del cierre de Pitita, o sea que todo pasa por algo.
Pues fíjate, sí, desde luego, y además es que más redondo no te ha podido salir la cosa, porque si vas a dedicarte a la comunicación, que ya nos decías que era un poco lo que, digamos, te limitaba, ¿no?, para apoyar el proyecto de Soy Pitita, y además que te digo una cosa, que esa marca la puedes recuperar en cualquier otro momento, o sea que tampoco es algo que sea irreversible, ¿no?
Ahí está, yo, de hecho, las redes siguen activas porque falta mucho trabajo de lo que te decía, de ahora... enviar todos los pedidos que se han hecho en este mes, que ha sido brutal, o sea, ha sido una respuesta increíble de toda la gente que sabía que cerrábamos, y ahí siguen. La idea es no volver, pero ya es que no me atrevo a decidir nunca jamás.
Tú la entonces, tienes ahí, guárdatela, sigue pagando los derechos de marca.
Sí, que, total, la renovaré siempre.
Que no se sabe nunca, y no vaya a ser que venga otra persona espabilada y se aproveche del trabajo que has hecho durante todos estos años, que ha sido muy interesante y bueno, pues como has comentado, con gran aprendizaje. Mucha suerte, Juanjo, en tu nueva etapa profesional y te seguiremos la pista.
Muchas gracias y oye, por el cariño siempre, porque al final habéis formado parte de la aventura y me hace mucha ilusión estar aquí hoy.
Un abrazo enorme.
Os mando un abrazo. Chao.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hoy en las propuestas de cursos gratuitos parece que estábamos preparando relativo a la primera entrevista, porque el primero de los cursos es de gestión fiscal con especial detenimiento en el IRPF.
Sí, a través de 50 horas de duración se pretende adquirir conocimientos sobre la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un curso presencial que se imparte del 26 de abril al 10 de mayo en el Centro de Innovación y Desarrollo Local.
Ya soy autónomo y ahora qué.
Pues ahora comienza una aventura difícil y esta formación te puede dirigir a tener más conocimientos para personas emprendedoras que hayan puesto o estén a punto de poner en marcha un negocio y desconozcan, por ejemplo, cómo hacer una factura o qué impuestos deberán pagar en función de la forma jurídica elegida. Se imparte el 19 de este mes de abril en una modalidad online de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Hay un curso de auditoría medioambiental.
Son 60 horas de formación presencial para obtener los conocimientos relativos a un sistema de gestión ambiental y a su posible certificación, desde los tipos de auditorías, beneficios y preparación de auditorías medioambientales. Se empieza el 27 de abril y finaliza el 19 de mayo.
Y un curso de marketing digital para el posicionamiento de producto turístico propio de las agencias de viajes.
Aquí podemos conocer los conceptos básicos del marketing digital y las técnicas más usuales para llevar a cabo estrategias de marketing en las agencias de viajes. Está dirigido este a trabajadores, también por cuenta propia y organizado por Digitalízate Plus.
Si te interesa y quieres tener los enlaces para inscribirte en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre la web, están ya los cursos de formación de este 5 de abril. Y como clientes hemos comprobado que muchos comercios locales, muchos comercios de proximidad, se han convertido en punto de recogida de paquetes. Leíamos una información en un medio digital que decía que estos comercios pueden ganar 900 euros al mes aproximadamente. Y queremos hablar de este asunto con Carlos Moreno Figueroa, que es portavoz de la Confederación Española de Comercio. Carlos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Carlos, yo, una amiga que leyó ese titular y que le habían ofrecido ser punto de recogida de ventas de una empresa de logística muy importante, me decía, a 0,40 que me pagaban el paquete, fuese del tamaño que fuese, muchos tengo que entregar para llegar a los 900.
Sí, muchos tienen que entregar. Y yo creo que se puede llegar a cobrar hasta 900 euros, pero bueno, lo normal es que sea bastante menos, porque como bien dice tu amiga, bueno, aunque hay varias modalidades, según sea simplemente como punto de entrega o también punto de recogida, pero tienes que tener mucha actividad para que al final, bueno, pues pueda ser una cantidad significativa. Desde luego de esto solo no se puede vivir, sino que tienes que complementarlo. Pues te puede complementar tu negocio particular y sobre todo la ventaja ya no son esos 300 euros que puedes estar ganando aproximadamente, sino el tráfico de gente que va a tu establecimiento y ahí sí estás incrementando lo que es tu cifra de negocio por esa gente que va, te conoce, descubre o a lo mejor entra en tu negocio que no hubiera entrado de otra manera. Y eso yo creo que quizá es el aspecto más positivo realmente de esta actividad.
O sea, que tiene una parte de marketing también bastante importante, ¿no? De atracción de clientes.
Sí, así es. Yo creo que a todos nos habrá ocurrido que haces una compra online y te dan a elegir entre que te lo lleven a casa, ir a algún dispensador de estos automáticos o ir a un establecimiento y buscas uno que está cerca de tu lugar de trabajo o de vivienda y dices, anda, pues no sabía que aquí había no sé qué, cualquier producto, claro. Una papelería o una tienda de electrodomésticos y entonces vas y entras en esa tienda que no habrías entrado nunca. Entonces, pues lo conoces y a partir de ahí, pues bueno, ya tienes una relación con ese comercio.
Bueno, y luego también me imagino que ese dinero extra, que evidentemente no te va a compensar, digamos, para no te va a salvar las cuentas si tu negocio principal no funciona, pero cuando se han vivido momentos tan delicados como los de los últimos 2 años, pues quizá viene todavía un poquito mejor, ¿no?
Sí, todo ayuda, es lo que comentamos. Para un comercio pues que esté obteniendo ingresos de 300 euros por este concepto, pues oye, te puede estar pagando el recibo de la luz, por ejemplo. Bueno, eso era antes, ahora yo creo que ya no daría para tanto. Pero bueno, te puede estar pagando una parte
del
de
recibo.
Los gastos generales. Dejémoslo ahí.
Sí. La verdad es que sí que ahora mismo ya no se puede hablar del recibo de la luz con tanta alegría. Y luego las plataformas logísticas son muy caninas en cuanto a los... son muy exigentes, digamos, en cuanto a los requisitos para formar parte de sus puntos de entrega o recogida.
Bueno, ellos lo que analizan es que tu establecimiento pues tenga acceso fácil o esté en un barrio donde no hay otros establecimientos o que haya bastante tráfico alrededor. Y a partir de ahí, pues bueno, realmente es cumplir con una serie de normas que es lógico que sean exigentes, porque también el cliente o cada uno de nosotros como clientes somos exigentes, queremos que si vamos, pues que el paquete nos lo den rápidamente, sin demasiada complicación. Entonces no es un tema desde luego complicado, hay que tener un poquito de orden y poco más. O sea que tampoco hay que hacer ninguno de los estudios que estabais comentando hace unos minutos.
Bueno, y luego se pueden compaginar diversas plataformas, porque igual eso también interesaría, o tienes exclusividad con la que llegues a un acuerdo.
Depende del establecimiento, puedes no tener exclusividad, entonces eso obviamente ya redunda en una mejora del negocio. Esto suele ocurrir también en establecimientos que, como digo, tienen la doble vertiente de entrega de paquetes y de recogida. Es decir, ya no es que solamente vayas allí a recoger un producto que has comprado, sino, bueno, pues eso, que quieres mandar un producto de cualquiera también de estas plataformas de venta de entre particulares, y entonces lo entregas ahí. Eso requiere un poquito más de formación, pero también estás obteniendo también mayores ingresos porque eso se paga un poquito más. Entonces hay gente que ya se va especializando, le da bastante ya atención a esto, y bueno, pues le sacan un rendimiento, y además eso al estar combinando dos o tres plataformas adicionales, pues bueno, pues todo redunda en lo que decíamos, un poquito de ingresos y además un mayor número de gente que va a tu negocio y lo conoce.
Y luego me imagino que tendrás que tener capacidad de almacenaje, ¿no?, para hacer frente a todos los paquetes que te puedan llegar o que te puedan entregar.
Sí, 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 evidentemente necesitas un espacio reservado y un poco privado, no lo puedes dejar ahí en mitad del establecimiento, normalmente en una zona de trastienda, un pequeño almacén, lo tienes. Bien es cierto que la mayoría de los paquetes no son especialmente grandes, entonces pues no es que requieras un espacio enorme, pero sí tienes que dejarlo porque tiene que estar, digo, resguardado, medianamente ordenado, para hacerlo fácil y ese tránsito de producto que le das al cliente, pues hacerlo de una forma rápida y que puedas localizar el producto rápidamente.
Vale. Y la última pregunta, comerciantes que nos estén escuchando, ¿qué les recomendaríais desde la Confederación a la hora de optar? Porque me imagino que hay varias plataformas, en fin, pues que hay que estudiar detenidamente, ¿no? ¿Con quién se casa uno en estos temas?
Bueno, nosotros no nos gusta recomendar a nadie y tampoco vamos a decir aquí marcas.
No.
Pero luego las más conocidas que hay, que bueno, que todos podemos utilizar o que vemos los transportes por la calle, encargan estos espacios. Por lo tanto, el que esté interesado o bien puede llamar a la Confederación Española de Comercio o bien entrar en estas plataformas porque ahí o llamar por teléfono incluso ofreciéndose pues para poder ejercer como estos emplazamientos de entrega y recogida de producto.
Perfecto, pues Carlos Moreno Figueroa, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gloria, cada día más negocios se dedican a esto.
Sí, fíjate, eso estaba pensando. Sí que esto no se nos hubiera ocurrido hace unos años. Sí.
Pero bueno, es una realidad, Miguel, que viene bien, ¿no? Una ayudita siempre viene bien.
Es lo que hablábamos antes, de que cuando los negocios empiezan a ir mal, pues o bien optas por dejarlos o intentas reconvertirlos. Y esta es una manera, sobre todo para aquellos que tienen locales alquilados, que es el principal coste que tienen sus empresas, los alquileres, pues es una manera de rentabilizar ese alquiler, incluso conseguir pagar el alquiler con estos ingresos extraordinarios. Entonces, para el pequeño comercio que ande un poco renqueante, es una fórmula ideal para reconvertirse. Lo que pasa que estos negocios ya tienen muchos novios, ya, Javier.
Ya me imagino. Como tienen muchos novios radiofónicos, televisivos, nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buenas.
Ya me gustaría a mí, que aquí estoy
que
como
sí,
el
granito
de Blancanieves.
Que lo sé yo.
Al teatro a trabajar.
¿Qué nos cuentas, María?
Mira, estuve viendo el otro día una función en el Teatro del Barrio en Madrid que se llama Palabras para una Revolución y que habla de todos esos discursos, bueno, selecciona una serie de discursos que en su momento fueron historia porque luchaban contra los techos que tenían, el universo gay, el universo negro, las mujeres, Helen Keller, por ejemplo, que además era sorda y ciega, todo este tipo de cosas, contra los prejuicios. Y a mí me parece que por un lado digo, qué bien que se esté hablando de esto, digo, y qué mal que en el siglo XXI se esté hablando de esto, porque es verdad que los prejuicios y los techos todavía existen, y no solo es para los trabajadores o para las trabajadoras, es también para las personas que estamos en el universo del autónomo. Cuando ves que vas a competir con alguien que lo va a tener más fácil que tú porque o no es mujer o no es negro o cantidad de cosas que dices, en serio, todavía tenemos que estar aquí explicando y justificando el hecho de que esta sociedad la conformamos todos y de que todos estamos lo suficientemente preparados para competir en ella. Y cuando veo estas cosas, y a mí aquella función de teatro me movió mucho porque lo vivo continuamente, digo, voy a hablar de este espectáculo teatral, Palabras para una Revolución en el Teatro del Barrio, que recomiendo ávidamente a todo el mundo.
Bueno, pues nos apuntamos al Teatro del Barrio y a esa función que nos recomienda nuestra autónoma superviviente y teatrera, porque se dedica al mundo del teatro, María Díaz. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gloria,
buen martes, lo que
que queda.
Igualmente, Gloria, Miguel, un placer haber compartido este martes con vosotros. Nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y ahora ya expectantes. Primero escucharemos las noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos, y enseguida Nieves Herrero desde el Hospital Zendal con todas las personas a las que se está atendiendo desde Ucrania y que llegan a nuestra comunidad autónoma. Y por supuesto escucharemos también a Zelensky en su intervención ante el Parlamento. Mañana a las 3 te espero aquí.